Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor a Primera de Corintios, capítulo 16. La pregunta que nos envuelve ya desde los retiros de los prejuveniles, de los niños, de los jóvenes, es sobre un tema escatológico, sobre un tema profético, sobre un tema que se le llama, yo le diría, la máxima esperanza del pueblo de Dios. Cristo vendrá otra vez. Amén. Jesús vendrá por su pueblo. Y se cumplirá lo que Él un día prometió. Cuando Él les dijo a sus discípulos que Él se iba, ellos se pusieron muy tristes. Y algunos de ellos quizás lloraron. Y el Señor Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Creéis en Dios?, les preguntó. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar lugar para quién. Dígalo, ¿para quién, hermano? ¿Para quién? No, para mí. Cuando usted dice para vosotros, pues se está poniendo en la posición de Jesús. No, yo prefiero decir, yo voy a ir a preparar lugar para Saúl. ¿Y por qué no decirlo así? ¿O usted cree que no pensó en mí? Amén. Cristo fue a preparar un lugar para mí. Y perdónenme si soy tan individualista y egoísta, pero para mí. Yo no sé si para usted. ¿También para usted? Ah, bueno, eso depende de su esperanza, eso depende de su convicción, eso depende de qué tanto usted le crea a lo que Cristo Jesús dijo. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Cobremos valor, cobremos fuerza en el Señor. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios a toda la iglesia universal. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, verso 13, léalo conmigo fuerte. ¿Cómo dice? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, esto lo dice Pablo por usted y por mí. También lo hago mío. ¿Lo dice por usted? Alguien dirá, pero ¿y por qué dice hermano Saúl por mí? Pero si yo me siento fuerte, yo me siento capaz. ¿Habrá alguno aquí que se sienta capaz y fuerte ya? Yo le diría, Señor, llévatelo ya. Porque aquí solo flacos e inútiles sabemos. Yo como necesito que esta palabra del apóstol Pablo se cumpla en mí. Yo quiero portarme varonilmente. Yo quiero esforzarme en el Señor. Yo quiero que Cristo me dé fuerza, poder, que mi fe se fortalezca. Porque estamos viviendo una época en donde la fe ha perdido cuantía, valor, impacto, profundidad. ¿Cuántos fueron? Uno, dos, como tres fueron. Tres amenes. ¿Listos para el rapto? Ya eso ya no se los acepto. Hermano, óigame bien, dice la Biblia que el rapto de la iglesia, no la segunda venida de Cristo, sino el rapto de la iglesia, será misterioso, será así imprevisto, será anunciado y ya se está anunciando y ya se están viendo las señales del fin. Lo único es que no muchos se aperciben de esto. No muchos son sensibles a ese sonido de trompeta, porque dice el Señor, porque se tocará la trompeta. Pero la trompeta ya está sonando, solo que no vayamos a cometer el error. Como una iglesia, me reservo el lugar y el nombre para no lastimar susceptibilidades. Pero hay una iglesia que decían, como ya va a venir Cristo, y como la Biblia dice que sonará la trompeta, para que todos los hermanos estén ya afinando sus oídos, para que distingan el sonido de la trompeta, mandaron a una montaña a unos hermanos, y todos los días, como a las 5 de la mañana, tan tararán, tan tan tan, y se ponía a sonar, y todos los hermanos estaban atentos a ver si oían la trompeta. De esa manera ellos querían ejercitarse en el oír la trompeta. ¿Será esa la trompeta que va a sonar? No, hombre. Pero la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, porque sonará la trompeta. Y la trompeta, hermanos, a lo largo de la existencia que Dios ha permitido que este aparatito musical funcione, ha tenido diferentes funciones. Pero una de tantas es la que se utiliza, por ejemplo, en un ejército. En un ejército hay un toque muy particular y muy especial de la trompeta. No lo voy a hacer porque no sé ni cuál es. Pero que suena la trompeta para que se levanten los soldados, suena la trompeta para que se ordenen los soldados, suena la trompeta para que el pabellón baje, suena la trompeta para que vayan a comer, suena la trompeta para que se vayan a la cama, etcétera, etcétera. Quiere decir que tiene diferentes tonalidades, tiene diferentes sonidos y cada sonido tiene sentido. Cada sonido tiene propósito. Pero ¿qué tal aquel soldado que está tan cansado que se quedó dormido? A la Bartolina. Seguro que ese soldado será castigado. Pero hermanos, cuando la palabra del Señor dice que sonará la trompeta, eso nos habla, hermanos, que hay un mensaje espiritual que Dios comienza a enviar a su iglesia, y que los hijos de Dios que tienen la sensibilidad auditiva para percibir lo espiritual, estos son los que se alistan, los que se preparan. Pero eso no está sucediendo de ahorita. No, hermanos, eso ya viene de años. Quiero decirle algo. Uno de los fenómenos que ha sucedido de la iglesia es que la iglesia viene en decadencia. Si usted lee el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, el libro de Apocalipsis le habla de un proceso degenerativo, de más a menos en cuanto al espíritu de la iglesia, exceptuando dos dispensaciones: Esmirna, ¿y sabe cuál es la otra? Filadelfia. En Esmirna no hay ninguna reprensión de parte de Dios a la iglesia. Una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, una iglesia machacada. Fue aquel período donde el imperio romano trata de perseguir y a destruir la iglesia a puro golpe, machacándola. En donde quiera que iban los cristianos, los perseguían, los mataban, los crucificaban, los aserraban, los decapitaban, los quemaban vivos. Era una persecución sin cuartel. Durante este período que se le conoce como Esmirna, en ese período, hermanos, la iglesia soltó un aroma agradable de fe para Dios. Por eso se llama Esmirna, que quiere decir mirra. Es una hojita oleaginosa, aromática, que solo despide su aroma y su olor cuando es machacada. Aquella iglesia, hermanos, demostró con evidencias palpables de su propia vida, entregando su vida al Señor, la fe, el amor, la esperanza, la convicción que tenían de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No temáis, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree que Él me envió a mí también. ¿Me están entendiendo, hermano? Las palabras del Señor Jesucristo eran tan poderosas para aquel pueblo que no les importaba morir. Niños, jóvenes, ancianos, adultos, quienes fueran, recibían a Cristo en su corazón y lo hacían de tal magnitud que no importaba ser devorados por bestias salvajes, ser quemados vivos, ser crucificados, ser aserrados, ser decapitados, no importaba. A esta iglesia, de parte de Dios, no hay censura. Hay alabanza. Y la otra iglesia es Filadelfia. Aquella iglesia que ama a Dios. Filadelfia quiere decir amor fraternal. aquel amor de familia, aquel amor que nos une, aquel amor que no hace distingo de razas, ni posiciones sociales, ni estratos sociales, aquel amor perfecto, aquel amor donde se mueve en medio de una iglesia, donde no hay envidias, no hay contiendas, no hay disensiones, no hay amarguras, no hay resentimientos, no hay nadie que quiere ser mayor que otro, aquella iglesia pura y santa que tiene el amor de Cristo en su corazón, esa iglesia que se ha embestido del poder y la llenura del Espíritu Santo, y que todo lo hace por amor, no por vanagloria, no por contiendas, no por ganar beneficios personales, sino todo se hace porque lo amo, hermano. Usted sirve a su hermano porque lo ama, usted visita a su hermano porque lo ama, usted ora por su hermano porque lo ama, y usted ama a Dios no porque se lo imponen, sino porque el amor de Cristo ha sido depositado en su corazón. Todo se envuelve en un amor perfecto, todo se envuelve en un ambiente, en una esfera de amor perfecto de parte de Dios derramado en los mortales. Ante estas dos iglesias no hay censura de parte de Dios. De ahí todas las demás, desde Éfeso hasta, ¿cómo se llama la última? ¿Cómo? La Odisea. Allí sí hay un deterioro. Desde aquella iglesia de Éfeso fervorosa, entregada, sacrificada, fue perdiendo su amor, fue perdiendo su amor. Y pasa por diferentes estadios y condiciones hasta que se convierte en una iglesia mundana, una iglesia tibia, una iglesia donde mezcla lo santo con lo profano, una iglesia donde no hay diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, una iglesia donde sus miembros, hermanos, aman las cosas del mundo como los mundanos aman las cosas del mundo, una iglesia que ha perdido su lenguaje espiritual y se ha encerrado más bien en aquella jerga mundana y carnal, donde han perdido la formalidad y la seriedad del Evangelio para volverse en verdaderos payasos que hacen solo reír a la gente, pero no llevarlos a la conciencia y al temor de Dios. Una iglesia que ha perdido la santidad y se ha vuelto una iglesia mezclada. Una iglesia que toma un poco del mundo y toma un poco de Dios y lo mezcla. Es aquella iglesia donde el Antíoco Epífanes, aquel hombre terrible, tremendo, que destazó un cerdo en el altar de Dios, pues el mismo Satanás ahora lo está haciendo en medio de la iglesia. Predicadores y pastores que lo único que les importa es el dinero de sus miembros y no la salvación de los hijos de Dios. Este es el contexto que tenemos. ¿Me equivoco, hermanos? No. Recibía hoy en la mañana una llamada desde los Estados Unidos de una hermana que tiene muchos años de haberse ido. Pero lo que ella recibió en su corazón está marcado, su corazón está marcado. Y ella me dice: hermano, yo hace un año tuve una experiencia que cambió de nuevo mi vida y me encontré de nuevo con mi Señor. Yo estoy sola, hermano. Y aquí estoy, me dice. Nadie me está obligando, ni forzando, ni imponiendo. Pero siento una fuerza tan grande dentro de mí para hacer lo que a Dios le agrada. Me quité todas aquellas vanidades, me dice, que durante casi 12 años se me añadieron a mi vida cuando yo me alejé de Dios. Pantalones, pinturas, aretes, collares, todas esas vanidades, peinados ostentosos, vestidos provocativos. Y todo eso, hermano, yo lo he dejado, me dijo. Y estoy solo, hermano Saúl, me dijo. Pero siento la presencia de Cristo en mi corazón. Y no necesito que nadie me esté empujando ni forzando. Y yo sé, me dice, que allí donde Dios los tiene a ustedes está la verdadera palabra y el verdadero Dios. Créame, hermano, me alegró tanto oír de esta hermana. La aprecié y la aprecio. Y me gocé muchísimo cuando yo supe lo que Dios hizo en el corazón de ella hace más o menos un año. Hermanos, la verdadera iglesia de Cristo no necesita que nadie les esté amenazando con un chicote, ni que nadie les esté vigilando, y ni que nadie les esté controlando. No, hermano, ¿sabe lo que dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis? Dice, el que sea inmundo, siga siendo inmundo. El que es santo, santifíquese más cada día. Como quien dice, yo no quiero llevarme al cielo nadie que me venga a fingir que ama a Dios, que quiere a Dios, solo porque ya siente que la venida del Señor está cerca. No, el que tenga oídos para oír, que oiga la trompeta. ¿Me está entendiendo? Usted quiere llevar una vida licenciosa, usted quiere llevar una vida mezclada, usted quiere tener un evangelio falso e hipócrita, usted es libre. Imagínese cómo lo dice el Señor en el Apocalipsis: el que quiera ser inmundo, siga siendo inmundo, y el que quiera ser santo, santifíquese más cada día. Así dice, como quien dice: mira, mijo, miren, seres humanos, yo no los quiero obligar a nada, yo quiero que ustedes me sigan por voluntad propia. ¿Me entiende, hermano? Yo quiero que ustedes me sigan, créanme, hermanos. Y me están oyendo los hermanos del norte, y me están viendo los hermanos del norte. Y yo alabo y glorifico a Dios por la vida de muchos de ellos, que estando solitos en regiones enormes, envueltos dentro de esa maraña mundana que se mueve en ese país, ellos mantienen en alto su fe y la bandera arriba de que Cristo ha vencido en sus vidas. Créame, hermano, yo alabo al Señor, y por eso lo hemos dicho los que hemos viajado con hermano Edwin. Decimos: mira, no importa el esfuerzo, el sacrificio económico que hagamos, ya desde ahorita comenzamos a ahorrar nosotros y a llenar el cochito para que se llenen, para llegar a tener lo necesario y poder comprar el boleto. Bien, podríamos tener el derecho de decir: hermanos, ¿no creen que sería bueno que ustedes nos financiaran el viaje? Total, vamos a hacer la obra de Dios. Pero no, perdónenme, discúlpenme que no se los pidamos. Nuestras manos han bastado, y hasta aquí Dios ha sido fiel y justo, y ha bendecido estas manos para reunir lo necesario y poder hacer esos viajes, hermanos, donde usted no tiene idea del impacto espiritual que producen muchos de ellos. Mi querido hermano, ¿usted es de Filadelfia? Como quisiera que usted formara parte de esa iglesia espiritual. ¿Está listo para el rapto? ¿Está usted preparado para el rapto? Porque dice que el Señor vendrá como ladrón de noche. ¿Está usted preparado? ¿Pero cómo lo espera? El apóstol Pablo utiliza aquí un término griego y dice: velad, estad firmes. Pero esa palabrita velad no quiere decir sencillamente estar con los ojos pelados. Hay algunos hermanos que cuando entramos a las vigilias, no oran, no claman y se duermen. Pero al final de la vigilia ellos dicen: pero vigilamos. ¿Será que así fue? ¿Ah? No, perdón la expresión que voy a usar. Perdónenme. Hubo un bulto allí en una silla que estuvo en la vigilia, pero que haya estado vigilando, eso lo dejo entre comillas. ¿Quién sabe? Recuerdo que un día un hermano, después de cuando terminó la vigilia y ese momentito que se da de testimonios, yo creo que todavía estaba medio dormido cuando dio el testimonio, porque dice: hermanos, yo, Dios me habló y fue algo tan precioso, porque estaba yo en la vigilia y soñé que esto y esto y esto. ¿Cómo así? Entonces no estaba en la vigilia. Estaba en la vigilia, pero no estaba vigilando. ¿Me entiende lo que le digo? Él estuvo en la vigilia y para él fue tremendo. Es que yo tuve una revelación de Dios y mientras yo estaba en la vigilia soñé. Menos mal que fue sincero, ¿eh? Tal vez otro más listo hubiera dicho: yo tuve una visión. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos estar en la iglesia, pero no estamos velando? Velar no es solo tener los ojos abiertos. Les ponía el ejemplo a los jóvenes. Yo conocí a una hermana que ahí se sentaba, justo ahí enfrente. Y después de una prédica, se acerca y me dice: hermano Saúl, yo quisiera un consejo suyo. Y me comienza a contar su problema. Y le digo: hermana, no lo entiendo. Todo el mensaje tocó este tema. Una pregunta, le digo: ¿de qué se trató el mensaje, hermana? Espérenme. Y se turbó, se puso pálida. No supo decirme de qué se trató el mensaje. Pero a mí me consta, yo la vi con los ojos bien, ¿cómo se dice? Abiertos, digamos. Bien abiertos, ahí estaba. Y según yo me estaba oyendo 100%. Pero cuando vi, dije: Señor, ya entiendo. Esta hermana ya descubrió la forma de cómo dormir con los ojos abiertos. Veo que es posible que alguien pueda dormir con los ojos abiertos. Porque ¿cómo es posible que estaba allí y con sus grandes ojotes abiertos y sin embargo no había retenido absolutamente nada? Estaba en blanco. Velad es un término griego. Y por cierto, estaba descubriendo, cualquiera que se llame Gregorio, eso quiere decir vigilante. Del griego Gregorio quiere decir velar, vigilante, expectante. No es alguien que simplemente está con sus ojos abiertos, sino que hay una actitud coincidente con el término. Expectante es aquel que está atento, es aquel que está vigilante, es aquel que está despierto, es aquel que tiene las armas en su mano, es aquel que está viendo y escudriñando cada acontecimiento, cada ruido, cada cosa que pasa. Ese es estar vigilante y a la expectativa. No aquel que se siente en la silla y es el vigilante, es el que controla la entrada y salida y todo lo pasan saludando, pero él está soñando. ¿Está listo usted para el rapto? ¿O le va a suceder lo de las cinco vírgenes insensatas? ¿Cinco estaban cómo? Dormidas. ¿Y cinco estaban? Despiertas. Hermanos, Gregorio. Ojalá todos nos llamáramos Gregorios, ¿verdad? Porque estamos vigilantes. Porque estamos despiertos, estamos a la expectativa. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Velad. ¿Pero de qué forma? ¿Estando cómo? Firmes. ¿Y qué es estar firme, hermano? Cuando usted piensa en esa palabrita, ¿cuál es la connotación que se le viene a su cabecita cuando usted dice firmes? ¿Qué se le viene a la cabeza? Algo sólido. Algo estable, algo, voy a usar la misma expresión, fuerte, firme, que no se tambalea, que no se mueve, sino que está sólido en su lugar. Esta es una persona firme. Esta es una persona que está bien plantada, que no lo mueve nadie, que vienen vientos, vienen mareas, vienen terremotos, y él está firme. Eso es velar. ¿Cuántos hermanos he conocido que anteriormente tuvieron convicciones tan bonitas, tan firmes, tan estables? Le compartían a sus compañeros, le compartían a su esposa, sus hijos veían en él un verdadero siervo de Dios. Ellos veían, la gente veía, es que usted es diferente, es que usted es distinto. Su manera de hablar, claro, veían una columna sólida, una columna firme. Hoy, ¿dónde está aquel hombre? ¿Dónde está aquella estructura que sustentaba sus convicciones? No, se ha vuelto aguado, se ha vuelto flojo, ha perdido las convicciones. Esto no es velar, perdió su calidad. ¿Usted cree, para qué quiere usted una columna que esté aguada, hermano? ¿Quién sería capaz de meterle a un edificio de tres niveles columnas que estén todas aguadas y que ya se caigan? Usted jamás va a ver una columna de gelatina. Nunca. Usted va a ver una columna de puro granito con estructura metálica dentro. sólida, firme, golpean fuerte y no se mueve. ¿Cómo está usted, hermano? Velad. Estar listo para la venida del Señor Jesucristo es estar firme en mis convicciones. ¿Cuántos ahí ya de repente se oye hablar que ahí andan con sus amigotes en reuniones mundanas y paganas? Ahí andan allá en los estadios, metidos en los cines, metidos en reuniones que nunca debían haber estado. Hermanos, ¿cuántos ahora ya tienen hasta la duda si pueden o no celebrar la Navidad? ¿Cuántos están ahora hasta con duda? Hermano, ¿y será que yo puedo? Qué tristeza, hermano. Qué tristeza. ¿Y usted pretende así esperar y estar listo para que Cristo venga? ¿Y usted baila al son que le toca el mundo? ¿Y usted se mueve al son que el diablo le toca? ¿Y usted piensa usted que así es como se espera al Señor? No, hermano. Por eso dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes, hermano? Sino aquellos que hagan, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Tal vez muchos de ustedes pueden hablar: si yo antes hacía, si yo recuerdo antes, si, ¿y qué gana usted con recordar lo que antes hizo? Mi Dios es un Dios de ayer, pero también de hoy. Y lo que usted hizo ayer ya pasó, hermano. A mí me gusta pensar que la escalera al cielo es una escalera así, que cada peldaño que voy subiendo, el de abajo se desapareció. Como quien dice, no puedo regresar. ¿Me entiende, hermano? Voy, escalé este peldaño y veo para atrás, ya no hay nada. Así que solo para arriba, démole. Aquí no hay tales de querer, espérame, Señor, solo me bajo un ratito y después vuelvo. No, no, no hay nada, hermano. Bueno, digo, así me gusta pensarlo a mí. Para atrás, nada. Para adelante, ¿qué? Todo. Pero cuando uno, hermanos, cree que como que Dios se ha aguadado, como que la doctrina de Cristo se ha aguadado, como que el Evangelio del Señor se ha vuelto más tolerante, como que el Evangelio de Cristo, no, hombre, si todo es amor, hombre, si es amor, si lo más importante que es el amor, amén, 100%. Pero mira también la severidad de Dios, no solo la bondad, claro que Dios es amor. Y te tiene una paciencia increíble, pero no le veas a Dios cara de tonto. No creas que puedes jugarle la vuelta a Dios. No creas tú que puedes estar aquí disfrazándote de cristiano y atrás estás haciendo cosas y fechorías que lastiman el testimonio de Cristo, la palabra del Señor, y pisoteas con tu vida la sangre bendita del Señor. No creas que tú, si tú crees que eso le puedes hacer a tus padres, no creas que se lo puedes hacer a Dios. Si tú estás acostumbrado a jugarle a tu esposa la vuelta, no creas que a Dios se lo puedes hacer. No erréis. ¿Dios no puede ser? Oh, ¿verdad que no se puede? Pero viene el diablo y nos hace creer y nos hace pensar que todo es amor. No, si Dios es amor, si lo más importante es el amor, Dios no, y te vuelves tú un romántico. Yo quiero decirte, el Evangelio de Cristo no es romántico. Cristo Jesús nos ama con amor verdadero, no con romanticismo, sino con amor verdadero. El que no ame a Cristo, como dice el apóstol Pablo, qué dura esa expresión, el que no ame a Cristo sea anatema, dice. Hermanos, ¿cómo espera usted al Señor? ¿Está listo para el rapto? Ahora, alguien me dirá: hermano Saúl, pero a mí me gustaría saber cuándo exactamente, el día y la hora, para que entonces yo me prepare. Porque imagínense qué tal que nos invitan a una fiesta, a una boda, pero no nos dicen el día y la hora. Y usted está ahí con su traje vestido y usted está listo, hasta con las flores, se van a marchitar las flores, ¿verdad? Y usted se va a cansar de estar vestido porque no sabe cuándo. Mejor que el Señor nos diga. No, es que el novio dijo que no va a decir. Tú vístete de boda. ¿Cuándo es? Ese no es tu problema. Por eso dice el Señor: bienaventurado y fiel aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle como listo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Heme aquí, Señor, yo estoy listo. ¿No te has aburrido, Saúl? No, Señor. Pero yo no sé, mira, falta todavía. Es que yo no estoy listo porque tú vas, me vas a decir el día y la hora. Estoy listo porque te amo y no quiero perder ni un ratito. Quizás hoy. ¿Está listo usted? Quizás hoy. ¿Y está firme? ¿Y sus convicciones están firmes, hermano? Eso es velar. Estar listo es eso. Aquí estoy, Señor. Las rodillas me tiemblan, pero la roca donde estoy parado no se mueve. Tal vez yo tendré miedo algunas veces y tal vez yo me siento impotente cuando veo algún gigantón que le tengo que dar testimonio de mi fe. Cuando se me viene encima tal vez algún problema grandote y que me es difícil enfrentarme a él. Quizás mis piernas tiemblen, quizás mi corazón se compunge, quizás me siento impotente e incapaz. Pero doblo mis rodillas y caigo sobre la roca que es Cristo. Y ella ni tiembla, ni flaquea, sino que está firme. ¡Qué roca como la nuestra! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué roca como la nuestra, hermanos! Donde usted puede estar. Mire, es bienaventurado el que cae sobre ella. Pero ay de aquel sobre quien ella caiga. Será desmenuzado, dice la Biblia. Así que, hermanos, es mejor que caigamos sobre la roca. Cuando usted se sienta impotente, incapaz, débil, frustrado, decepcionado, caiga sobre la roca que es Cristo y ahí vamos a recibir fuerza y poder. Pero sigue diciendo Pablo: velad, estar firmes. ¿En dónde dice? Hay algunos que creen que estar fieles en la iglesia, eso es estar firmes en Dios. No, hermano, yo conozco muchos que pueden no perderse un culto en la iglesia, pero en su casa, hermano, su esposa no los aguanta, sus hijos no los soportan, sus hermanos no lo aguantan ni lo toleran. Pero aquí está, es más, hasta privilegios quizás puede tener. Hasta eso, no, hermano, mire, tenga cuidado en una cosa. Cerciórese que usted esté entrando al reino de los cielos y no a la iglesia. ¿Me comprende lo que le digo? Cuando Cristo Jesús vino, vino ofreciendo ¿qué cosa? El cielo. ¿O no? El Señor Jesucristo le dice, una de las primeras enseñanzas que el Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Otro día le dice el Señor a los discípulos: el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, y viene un hombre al cual el Señor Jesús hizo una pregunta y respondió muy bien. Era un escriba y le respondió bien atinado. Y viene el Señor y le dice: óyeme, has respondido bien. Y le dice: no estás lejos del reino. Pero qué tristeza, no estás lejos del reino. Y ahora yo le pregunto, ¿usted dónde quiere estar? ¿Cerca del reino o dentro del reino? ¿Ah? ¿Dentro? ¿Segura? ¿Seguro? ¿Usted quiere estar dentro, hermano? Porque, ¿y qué? Qué tristeza haber estado ahí cerca, solo lo va a saludar. Así como el pobre Moisés, cuando Dios tuvo que limitarle su acceso a la tierra de Canaán, sube a aquel monte y Moisés, solo lo vas a ver, pero no vas a entrar. Qué duro, hermano. 80 años, 40 en el desierto, quitándole toda la influencia de Egipto, y 40 con el pueblo de Israel, pastoreando a ese pueblo duro, duro de corazón. Y al final viene Dios y le dice: muy bien, Moisés, no vas a entrar, solo lo vas a ver, sube al monte. Y de allá Moisés vio aquella preciosa tierra de Canaán. la contempló de lejos. La Biblia no lo dice, pero ¿qué tal si de repente Moisés le pudo haber dicho: Señor, por favor, déjame entrar? Señor, si solo me enojé una vez, si solo, Señor, ese día me sacó el calor el pueblo. Sí, Moisés, yo te dije, háblale, no le pegues, háblale a la peña. Pero Moisés estaba tan molesto ese día que agarró el palo que tenía y ¡ran! Y le dio tres veces de leñazos a la roca. Salió agua, porque Dios iba a cumplir su palabra. Pero Moisés, le dijo Moisés, no entrarás. Hermano, qué triste es aquellos que pasaron muchos años en la iglesia y cuando Cristo venga, Él les tenga que decir: no estuviste lejos del reino. Pero Señor, es que yo no quiero estar cerca, quiero estar, ¿dónde? Dentro, Señor. Yo no solo quiero contemplar las cosas lindas que se hablan a través de los mensajes. Señor, yo quiero sentirme dentro del reino. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, vele. Esté firme en la fe. Que nadie le quite los valores que Dios le ha dado a usted, hermano. Aférrese a la fe. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: portaos, ¿cómo? Varonilmente. ¿Y eso qué quiere decir? Portaos varonilmente. Cuando usted piensa en esa expresión varonil, ¿cómo quiere decir? Con carácter. No un aguadote que dice hoy sí, mañana no. Alguien que tiene un carácter todo aguado y dice: bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, sí, quizás, tal vez, bueno, voy a pensarlo. No, hombre, sí. No, hombre, qué bonito es alguien que tiene un carácter bien puesto, hermano, que se porta así. Su sí es sí y su no es no. Es un hombre de palabra. Es un hombre que sostiene lo que dice. Es alguien, hermanos, que es capaz de sostener con su vida lo que su boca dijo. Estos son varoniles, no aquellos aguadotes, aquellos miedosos. No, es que sí, yo quisiera tomar esta decisión, pero la verdad es que no sé cómo me va a ir. Y entonces, ¡ey, no, hombre! Portaos varonilmente. La mediocridad, hermanos, he dicho muchas veces, no va con Dios. Portaos varonilmente. Y por último, ¿cómo dice? Y esforzaos. ¿Y qué es esforzarse? Eso es poner más fuerza de la que usted siente que se le acabó. Es aquello de decir: bueno, Señor, ya no aguanto, pero no me voy a rajar. No me voy a ir para atrás. Señor, dame fuerza, Señor. Y ahí va. Y varando, estoy cansado, le duelen los músculos, le duelen los brazos y todo. Pero usted tiene que seguir. Y no se va a quedar tirado. No, Señor, en tu nombre venceremos. No, Señor, no voy a quedarme aquí tirado. Quizás fallé, Señor, y el diablo trata de destruirme, pero en el nombre de Cristo soy más que vencedor. Vamos adelante. La iglesia de Cristo no es aquella que se queda postrada y tirada en el camino. Es aquel hombre, es aquella mujer, hermanos, que se levanta en el poder y en el nombre de Cristo, y vamos más adelante. No somos de los que retroceden. Muchos de ustedes, hermanos, llevan una vida de mediocridades espirituales porque de repente quieren leer la Biblia, se proponen leer la Biblia y de repente sienten: ay, es que muy aburrido, es que muy cansado, es que no la entiendo, es que no. Y comienza, aguados. Así como me oyó, pusilánime. Hombres y mujeres de carácter corto. Vamos, hermanos. Jesucristo, cuando vio que tenía que subir a la cruz, lloró. Lloró, hermanos. Sintió la debilidad del ser humano en él. Y se sintió impotente, incapaz. Y le dice: Padre, no hay otra forma que pase de mí esta copa. Señor, lloró. intensamente, fue tanto el estrés que él tuvo que gruesas gotas de sangre, dice, sus vasos capilares se reventaron. Pero él decía al final de cada una de estas expresiones: pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es esforzarse. Eso es ir la segunda milla. Eso es sacar fuerza de flaqueza. Eso es decir: Señor, el diablo me quiere destruir, pero en el nombre de Cristo me levanto y avanzaremos. ¿En quién ha creído usted, hermano? ¿Ha creído en Dios? Crea también en Cristo. No es tiempo de que nos desmayemos. Está bien, algunas veces tenemos que ir llorando, pero vamos caminando. Amén. Vamos regando el camino con lágrimas. Y tal vez diciendo: Señor, ya no puedo, ya no aguanto, ya no. Sí, pero vamos, hijo, vamos, hijo. El Señor Jesús es como que me dijera, dándome las palmaditas: yo también me sentí como tú, pero llegué a la cruz y vencí. Yo también me sentí como tú. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos dio un sumo sacerdote que se sabe compadecer de nosotros, porque Él también sufrió como nosotros sufrimos. Y en los días de su carne rogaba y presentaba ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrima a aquel que lo podía librar. Y lo libró y lo llevó a la victoria y lo sentó a la diestra de su poder. Hermano, ¿cuántos de ustedes han caído postrados y ya no pueden? Y sienten que la fuerza del mal, y sienten que el poder de Satanás los va consumiendo paso a paso. Levántese en el nombre del Señor. Levántese, sacúdase el polvo del fracaso. Quítese de encima todos esos bultos que el diablo le ha metido encima para aplastarlo. Y no, hermanos, no dejemos que Satanás nos venza. No permitamos que el diablo nos quite la gloria de la victoria. Cristo venció en la cruz. ¿Está listo usted para el rapto? Vele en oración. Velad y orad, dijo el Señor. Vele en oración, hermanos. Vele intercediendo por los hermanos. Escudriñe las sagradas escrituras. Llénese del poder del Espíritu Santo. Cerciórese que su lámpara está llena de aceite. Vaya, usted necesita llenura. ¿Cuánto necesitan llenura? Yo la necesito todos los días. ¿Cuánto, hermano? Llévele el depósito a Dios y dígale: Señor, llénamelo, por favor. Lléname. Por eso quise que cantáramos esa alabanza al principio. Llena mi vida, Señor. Llena mi vida de ti. Porque de otra forma no puedo estar listo para el rapto. Sin la lámpara, sin el aceite del Espíritu Santo, me adormezco y me voy quedando atrás. El aceite era combustible que producía fuego. El Espíritu Santo es el combustible en mi vida que produce el fuego del Espíritu en mí. Está decayendo. Está perdiendo fuerza y poder. Vamos, en el nombre del Señor, la trompeta está sonando. ¿Está usted listo, hermano? En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús le dice a Juan: escribe. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esta palabra Sardis en el griego quiere decir un pequeño residuo, un reducto, un remanente, una pequeña porción. Eso quiere decir Sardis. Y dice esta carta: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, aquel grupito que está por ahí, ese grupo que tal vez es menospreciado, ese pequeño grupo que todavía se atreve a sostener la fe, ese pequeño grupo que todavía quieren mantener firmes en medio de un mundo contaminado. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. En otras palabras, nos está hablando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el origen de todas las cosas, el que tiene los siete espíritus, el poder completo y absoluto de Dios. Y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, es la iglesia del fin. Es esta iglesia que tiene apariencia de vida, pero que está muerta bajo el poder de Satanás. Y sigue diciendo, ¿y cuál es el consejo? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Hay tantas cosas que van muriendo en la iglesia: la santidad, el temor a Dios, la fe, las virtudes del Espíritu Santo en nosotros, la libertad de predicar el Evangelio, los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones poderosas del Dios vivo entre nosotros, va perdiendo. Esa capacidad de poder tener una vida fuerte, poderosa en Dios, con testimonios capaces de convertir a los impíos sin que les hablemos, se va perdiendo esa fuerza. La sal está perdiendo poder para salar y preservar. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Es esta palabra, ¿verdad? Acuérdate de los mensajes, acuérdate de lo que yo te he dado, acuérdate de lo que continuamente te hemos venido dando. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y cuál es el consejo? Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, ¿qué? Velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén y amén. ¿Es usted Sardis? ¿Es ese pequeño reducto? ¿Es usted todavía de esos creyentes cuadrados y no modernos, ¿verdad? Porque ahora existen cristianos modernos y existen cristianos cuadrados, retrógrados, aquellos cristianos que todavía tratan de conservar la figura de Cristo en ellos. No. ¿Cuál de los dos es usted? No lo sé. Pero, ¿está listo para esperar al Señor? Gloria a Dios. Que para nuestro Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos.